Radio 11.
Radio 11.
Geografía auditiva.
Transmite música del mundo. Vía internet. Llegamos hasta donde tú estás. Estudios y oficinas.
En Vicente Guerrero, número 41, Centro Histórico. Querétaro, 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 Querétaro.
Somos
Radio 11.
Radio 11. Geografía auditiva. Esto es Radio 11.mx. Duh. Radio 11.mx.
Despierto y agradezco. Todos los días son perfectos.
Radio 11.mx. Lo mejor,
lo mejor,
lo escuchas aquí. Radio, Radio 11, la estación con los hits de hoy y siempre.
Inicia la cita con tu psicóloga. Despeja tus dudas en Cotidianamente con Erendira Gámez. Comenzamos.
Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Vamos a iniciar esta emisión de tu programa Cotidianamente. Y el día de hoy estamos muy contentos, hace un poquito de frío en la cabina. Bueno, era falso eso de que se aguantan 15, ¿eh? Vamos a ponerlo a 21 grados. ¿Cómo están? Pues estamos muy contentos porque hoy tenemos un estreno musical y eso nos llena de alegría. La música es lo mejor que existe para canalizar emociones. Cuando los niños hiperactivos no ven películas, no se sientan a jugar nada, ni juegos de mesa, aunque los papás estén poniéndoles mucha atención, empiezan a tocar un instrumento y los captura. Yo creo que el arte es la mejor manera en la que los seres humanos podemos escapar de esta realidad, irnos a una alterna en la que podamos solucionar y después regresar. Muy parecido a los psicóticos, por cierto, pero los psicóticos se quedan en su vida alterna, en su realidad alterna. Y los artistas no, los artistas salen y regresan a voluntad. Eso es maravilloso y ya lo había descrito Freud en algunas de sus cartas, porque todas las obras de Freud son cartas a mano que él escribía. Ya después se hizo toda lo editaron y ya lo hicieron como toda esta serie de libros maravillosos. Y él describe esta parte, que el arte viene a favorecernos de esa manera, el manejo de emociones. Y bueno, un estreno siempre se va a recibir con bombo y platillo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me acompañan las personas en el estudio. A mi mano derecha se encuentra John Sea, como siempre, platicándonos acerca de astronomía, de esta parte de nuestra vida cotidiana que no vemos, porque vemos mucho el piso, pero no vemos el cielo. Buenos días, John.
Hola, Erendira, muy buenos días. Y sí, tal como comentas, me gusta mucho compartir aquí en tu programa esto sobre los temas de astronomía, que sean más allegados a la gente, que sean como más sencillos de tratar para todos nosotros. Una astronomía cotidiana.
Y sabes que esto debería de llegar como más allá. Vamos a acudir a hacer un llamado a algunas personas. Tal vez nos pueda ayudar. Ay, Víctor de Televisa, que apenas me hizo una entrevista telefónica hace como 3 días, para que pueda extenderse más esta parte de la astronomía, podamos conocer más. Víctor, te lo encargo mucho. Oscar también de Televisa, te lo encargo mucho. Y si podemos hacer otra entrevista así para que las personas se enteren acerca de lo que es la astronomía, sería genial. Muchísimas gracias.
No, John, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Para mí siempre es un placer venir a tu programa.
Muchas gracias. También nos acompaña Jorge Morán, productor, músico, bueno, súper talentoso, Jorge. Además tiene un programa de radio en Radio Universidad.
Así es, ¿qué tal? También es un gusto venir por acá ya un par de veces en los diferentes lugares y programas donde has estado y siempre apoyándome. Entonces, pues con buenas nuevas que traemos disco, pues ya nuevecito, estrenado hace un par de semanas.
¡Qué padre! ¿Cómo se llama este disco, Jorge?
El disco se llama Kunidop, que viene de la palabra kuni, ñañú, y significa cocinar. Entonces es como una especie de ingredientes musicales que cada uno de los que conformamos este colectivo, pues dimos ese, como digamos que ese granito para crear esta nueva producción discográfica.
¡Qué padre! ¿Cómo es el colectivo? A ver, platícanos un poquito se dice Patch Dub. ¿O Pache Dub?
Es Pache Dub.
Pache Dub Collective.
Pache Dub Collective. Y fue, pues, para... Bueno, ya que después vayamos con la entrevista en general. Pero, pues, es un colectivo que nació del 2011 dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro. Específicamente dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ahí empecé desde hace muchos años. Pues tenía como el gusto hacia el reggae. Y iba a varios festivales o a cubrirlos o a estar del otro lado. Y siempre con la inquietud, pues, de lograr hacer algo mucho más... de inicio fue como algo como más, digamos que no profesional, ¿no? Como un hobby, y poco a poco me fue envolviendo hasta el grado de que, pues, sí tengo esta parte de lo que es periodismo, comunicación, manteniéndome como productor de Radio UAC, pero la música es prácticamente de lo que actualmente vivo y disfruto.
No, y te veo viajar por todo el mundo, además.
Sí, es una oportunidad que también nos da la música, el poder conocer diferentes partes, tanto de nuestro país como fuera.
Padrísimo. ¿Y sabes en qué te conectas con John C.A.? En que tú escuchaste esta canción de reggae por primera vez cuando eras niño en el museo, en el Papalote Museo del Niño.
Sí.
Y John C.A. ha dado pláticas en el Papalote Museo del Niño.
Mira, fue solo una vez. No he tenido ocasión de volver a participar.
No sea modesto, John C.A.
Sí, pero fue algo padrísimo.
Muy bien, así que ahí tienen una conexión directa.
Venga.
También nos acompaña la psicóloga Maritza Solís. Bienvenida. ¿Eres Marisa o Maritza?
Maritza.
Maritza, ok, porque existen las dos modalidades.
Sí.
Bienvenida, Maritza.
Muchísimas gracias.
¿De qué nos vas a hablar el día de hoy?
Estoy feliz de estar nuevamente en tu programa. Muchas gracias por invitarme. Y vamos a hablar del control del enojo.
Excelente, porque yo creo que esto, junto con el estrés, con la ira, con, bueno, tantas cosas que están alrededor de que nos hacen estallar, y esto tenemos que ser frecuentes en estarlo diciendo porque se nos olvida. ¿Ya oíste la plática? Oh, sí, ya sé lo que voy a hacer, voy a contar y voy a respirar y voy a apretar los dedos de los pies y voy a hacer las técnicas, y cuando te enojaste ya se te olvidó todo. Hay que ser reiterativos en esto. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Además, la van a ver frecuentemente, ella va a estar aquí en el programa una vez por mes con diferentes temas de psicología. Bienvenida. Gracias por aceptar ser mi colaboradora.
Gracias.
Gracias a ti, Maritza. Y bueno, vamos a iniciar precisamente con la psicóloga que nos va a platicar acerca del control del enojo. Adelante, Maritza. A ver si se puede... A ver, agáchate tantito, Tadeo, para que puedas pasarte a este lado. Así. Así no interrumpes a Fer. Bueno, levantadito. Si no te cansas. Ahí ya puedes enfocarla directamente. Muy bien, Maritza, adelante con tu tema, por favor.
Muchísimas gracias. Pues bueno, qué importante, como bien lo dices. Y bueno, el día a día, que este justamente es una emoción primaria, ¿no? Y estas emociones, pues obviamente están a flor de piel, y lo importante es saber cómo controlarlas. Pero también lo importante es saber de dónde vienen. A veces el enojo, mira, y de hablar del enojo ya me estoy enojando.
Ya lo estás sintiendo.
A veces el enojo viene de querer controlar el exterior. O bueno, la mayoría de las veces viene de querer controlar el exterior, pero también viene de una parte donde nosotros todavía no fortalecemos nuestro carácter, porque una cosa es el temperamento y otra cosa es el carácter. El carácter, digamos que es como la correa, ¿no?, que le pones al perro bravo y es con la que justamente te vas a controlar a ti mismo. El temperamento ese lo traemos desde nacimiento, ¿no? El carácter es esto, cómo yo tengo la fuerza para controlar esto que quiere salir de mí, este monstruo,
¿no? Si eres tan impulsivo.
Si eres tan impulsivo, exactamente, ¿no? Entonces, una de las cuestiones importantes en la cuestión de la emoción del enojo es el autocontrol. Si tú no puedes controlarte a ti mismo, no puedes controlar a otra persona. Eso para empezar, ¿no? No quiero decir que tienes que controlar o tienes que ir manipulando para controlar a las otras personas, porque eso también tiene que ver con una parte de inmadurez. De hecho, el no controlar tu emoción del enojo tiene que ver con una parte de inmadurez, ¿no?
Claro, porque los bebés se enojan porque no les das rápido la leche, el biberón.
Pero también tiene que ver, a lo mejor tú lo aprendiste, ¿no? Lo aprendiste de algún adulto con el que has convivido muchísimo tiempo y entonces lo traes cotidianamente a tu vida. Pero es algo que no te ha funcionado. O sea, justamente no te ha funcionado para fluir. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. ¿De dónde viene el enojo? Lo aprendí. Realmente no me estoy autocontrolando. ¿Por qué no me estoy autocontrolando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tanto ego traigo? Porque también tiene que ver con que la gente no cumple mis expectativas y entonces me enojo porque entonces no están haciendo las cosas como yo quiero.
Claro.
Y viene esta parte de entonces no lo hiciste y empezamos a gritar y empezamos a descontrolarnos nosotros mismos. Lo veo mucho con los adolescentes. Ahorita estoy conviviendo mucho con dos adolescentes y lo veo. O sea, tú te tienes que poner desde su posición, que tienen ellos, justamente los adolescentes adolecen, ¿no? Y tienes que ponerte desde la posición para poder estar en sincronía.
Yo creo que es uno de los problemas, Meli, porque a veces el adulto se niega y sí se acuerda de que fue adolescente, pero lo justifica diciendo, ay, eran otros tiempos, era de otra manera. Y no, las emociones siempre van a ser las mismas.
Las emociones siempre van a ser las mismas. Aquí lo importante es cuál es la actitud con la que yo me voy a lanzar para poder controlarme. ¿Con qué actitud estoy viendo el panorama para poder controlar esta situación?
Claro.
La actitud es muy importante.
Que quieras hacerlo.
Claro. ¿No? Que tengas esa determinación.
Yo he visto, Meli, en las parejas, por ejemplo, que se enojan porque no eres como yo. Y tienes que ser como yo. Eso es imposible.
Y no podemos ser una extensión de nadie. Porque la gente no viene a cumplir nuestras expectativas. Y las cosas solo son, no son buenas, no son malas. Lo bueno y lo malo es relativo. Aquí es cómo yo las estoy viendo. Y con qué actitud decido afrontar esa situación. ¿No? Qué importante. Y sobre todo... Es interesantísimo y es además, pues me siento súper, súper contenta de poder aportar estos temas en tu programa y que a la gente se le pueda abrir la conciencia y saber cómo es que nos podemos autocontrolar. Es primeramente, hay dos preguntas muy importantes y creo que las utilizamos mal. Una es ¿por qué lo estoy haciendo? Y otra es ¿para qué? El por qué, bueno, ¿por qué lo hiciste? Siempre se da esta pregunta para justificarnos. Y a lo mejor nos ha pasado, digo, a todo el mundo nos ha pasado
enojar,
en algún momento.
Ella
¿por qué?
Me hace enojar.
Exactamente, porque el otro me hizo enojar. ¿Por qué él dijo? ¿Por qué hizo? ¿Por qué? ¿No? Y el para qué siempre justificarnos de una manera tonta. Bueno, no sé si esa palabra se puede decir en tu programa.
Ah, claro, pero, las que quieras.
Sí, de verdad, de verdad. ¿Por qué lo hiciste? Por tonta, ¿no? ¿Por qué? Porque el por qué no te da una conexión profunda. El para qué sí. Si tú te preguntas para qué, tienes una conexión, una introspección. Entonces, ¿para qué hice esto? ¿Cuál fue la finalidad de hacer esto? Entonces, si tú te haces esas preguntas de la manera correcta, entonces vas a llegar a la raíz.
¿Esas preguntas se hacen antes, durante o después?
Antes, durante o después. Cuando tú ya tuviste un episodio de enojo, donde perdiste el control, porque no tuviste la capacidad o la fuerza para controlar ese enojo. Bueno, ya pasó todo el episodio, ya todos están enojados, no se hablan, etcétera. Cuando tú ya tienes todo ese episodio, entonces viene el para qué. ¿Para qué lo hice? ¿Para qué me enojé? ¿Para qué? Pero si tú no aprendes de esa situación, entonces vas a seguir repitiéndolo. Entonces, el para qué es justamente para que aprendas de la situación. El por qué es para justificarte y el para qué es para aprender.
Claro. A veces la palabra control se confunde con represión.
Así es.
Ahí es que tienes que controlar. Bueno, me he estado controlando durante 2 meses. Bueno, no estás controlando. Estás aguantando hasta que revientas.
Hasta que creas una bomba enorme y entonces sale de la peor manera que te puedas imaginar.
¿Qué podemos hacer para no reprimir?
Aquí es fortalecer, aprender de cada situación que nosotros tenemos, hacer una introspección, si no nos está funcionando y sobre todo si yo no me siento bien con eso que acabo de emitir y los resultados que obtuve, entonces tengo que tener una conexión más profunda conmigo y tengo que decir ¿para qué? Si yo utilizo el para qué, aprendo y entonces va a ser más difícil que yo caiga en una situación similar.
Claro, claro. Yo creo que es muy importante el diálogo. A veces algunos pacientes dicen, es que sí nos enojamos, pero pues no puedo estar dialogando porque era mi jefe. En alguna ocasión, uno de mis compañeros, cuando trabajaba en Agrosemex, se enojó tanto que aventó los papeles, fue a la oficina del jefe y le dio un golpe. Y se fue. Y al principio, ¿qué hiciste? Sí, ya me tenía harto. Qué bueno que lo hice. Obviamente lo corrieron, ¿no? Pero después te lo encuentras 1 o 2 meses, ya que pasó todo este conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué reaccioné de esa manera? Tal vez de momento te pones muy feliz, ¿no? De tu reacción placentera, porque la ira es tan placentera, de verdad que se confunde porque trae mucho placer. Si yo me enojo y aviento aquí todos al piso los micrófonos, ¡ah, qué bonito se siente!
Exacto.
Pero todo el daño que ocasiona, ¿no?
Bueno, aquí lo importante también es diferenciar cuando está siendo enojo y cuando ya está pasando está pasando la línea de la ira, ¿no?
Claro.
Lo que yo estoy hablando del enojo es para antes de que tengas un episodio de esa magnitud.
Iracundo,
¿no?
Ya.
Iracundo, exactamente.
Una persona iracunda es que ya no es que se enoje,
no
y que diga,
ya no distingue entre el bien y el mal.
Qué mal está esto. Sino que ¡ah! Cada vez que algo le molesta, tiene un conflicto, estalla.
Y además hay gente que tiene esta necesidad de estar todo el tiempo enojado y emberrinchado con algo y se enoja hasta porque la mosca vuela.
Y si no das motivos, los inventa.
Exactamente. Y esto tiene que ver con la parte de inmadurez que te comento.
Claro, claro. Es berrinche de niño o de niña.
Es berrinche de niño. Exactamente. Ahora, tenemos que tener en cuenta que toda la parte emocional y toda de donde vienen nuestras emociones primarias vienen del cerebro más primitivo que tenemos, que es el de las emociones, el primerito que apareció, ¿no? La parte racional fue formándose después.
La
y
corteza.
por eso es que es tan difícil gobernarse y gobernar las emociones por esta cuestión, que la parte reptiliana, como le podemos decir los psicólogos,
sí, que viene
es
de,
más
de
fuerte,
la médula.
Es mucho más fuerte. Si tú en algún momento estás teniendo un episodio y estás teniendo no te estás pudiendo controlar alguna emoción, entonces lo que tienes que hacer, porque nuestro cerebro es como un niño chiquito, es el niño y el viejo, ¿no? A donde llega el estímulo es primero la emoción. Entonces, si nosotros queremos, y sobre todo pensando un poquito en que esto, si exploto, no me va a traer buenas consecuencias, entonces lo que tenemos que hacer es, de verdad, irte del lugar donde se está suscitando toda esta situación.
Retirarte
incómoda, retirarte completamente y respirar. Y contar hasta 10. Eso no es un ejercicio nada más porque alguien se lo inventó, porque dijo porque sí. Sino que llega el estímulo a la parte racional. O sea, en ese tiempo que tú ya contaste hasta 10, llega el estímulo hasta la parte racional y entonces te puedes controlar. Si tú reaccionas con el impulso que tienes desde el primer momento en que te llega la emoción y dices, aquí voy a explotar, Entonces, no vas a tener en tu día a día, no vas a tener buenos resultados.
Y además, bueno, esto es psicofisiología. Además, la descarga de adrenalina, tardas 48 horas en metabolizar una descarga de adrenalina y de ese tamaño. Todo tu cuerpo, tus coyunturas, tu torrente sanguíneo.
Sufre las consecuencias.
Toda tu segregación, claro. ¿No? O sea,
claro, todo esto también tiene que ver también con la alimentación. O sea, no es nada más porque yo digo, me voy a controlar y lo voy a hacer. No, también tiene que ver con la alimentación. Si tú tu alimentación no te estás controlando, porque acuérdate que como haces una cosa, haces cualquier cosa.
Sí, igual. Algunas personas quieren enamorarse, así andar en las nubes profundamente. Cuidado, porque los picos emocionales hacia arriba también son picos emocionales hacia abajo.
Es correcto.
¿No? O sea, las emociones hay que llevárselas tranquilas. Ni muy alterado con el amor o con la euforia, ¿no? O sea, yo veo personas en el antro que están desquiciadas y después las veo desquiciadas, pero de llorar, porque las depresiones les llegan muy fuertes. Mejor controla, ¿no? Equilibra las emociones, suaves.
Exacto. Y si tú llevas una alimentación alta en azúcares, en grasas y demás, que mantienen todo tu sistema nervioso alterado, pues no nada más es una cuestión de querer hacerlo, sino de que tu cuerpo no puede hacerlo. Es incapaz.
Claro.
Entonces, para empezar, tienes
que. No está acostumbrado al autocontrol.
Claro. Tienes que tener una alimentación balanceada. Los médicos, algunos médicos que previenen justamente que tu sistema esté alterado y todo esto, te recomiendan los jugos verdes. Utiliza los jugos verdes. De verdad, utiliza los jugos verdes. Que tiene que ver todo lo que sea verde, todas las verduras verdes te van a ayudar a controlar tu sistema nervioso.
¿Serio?
Claro. Claro que sí. Wow. No le pongas ninguna fruta dulce a menos que sea manzana.
Ah, muy bien.
Que los azúcares son más fáciles de asimilar.
Ya.
¿Sí? Entonces, eso es lo que te puede ayudar a controlarte. Pero también, si tú te detectas en un ambiente tóxico, donde hay personas que no te van a ayudar a regularte ni te van a ayudar a controlarte, si puedes hacerlo, sal corriendo de ahí. Claro. Aléjate.
Si eres mayor de edad.
Si eres mayor de edad.
Sí, porque bueno, los niños no pueden hacerlo ni los menores.
Es correcto.
Si eres mayor de edad, sí. ¿Y por qué digo si eres mayor de edad? Porque a veces hay personas adultos, maduros, y que dicen, es que no me puedo mover de ese trabajo o de esa relación oye, si eres mayor de edad, ya puedes hacerlo,
claro, todo es lícito, pero no todo conviene,
claro. Yo creo que esa es la palabra, ¿no? Preguntarte, esto que estoy haciendo, estas explosiones de carácter, este ser iracundo, ¿me conviene? ¿Me trae alguna conveniencia? Yo siempre he dicho, no hay bueno ni malo. ¿Ahí me conviene o no me conviene? Porque por supuesto que robar una joyería pues no me conviene porque tiene una consecuencia legal.
Claro.
Pero hacer ejercicio, comer bien. Y esto que me estás diciendo, lo había comentado con una nutrióloga. Y ella decía, en otro sentido, ella decía, tu cuerpo se acostumbra a lo que le das. Si empiezas una dieta y al principio, me duele la cabeza, me siento débil, estoy ansiosa. Pues sí, la primera semana. Pero conforme va pasando el tiempo, el tercero, el cuarto mes, hasta tu cuerpo sabe las raciones que tienes que darle.
Así es.
A mí me ha pasado, el año anterior, dejé de comer harinas y azúcares por prescripción médica durante 2 meses, bajé 10 kilos. Y cuando empecé a probar nuevamente, porque me dijo ya alimentación normal, cuando empecé a probar el azúcar era dulce, pero empalagoso. La comida me sabía muy, muy dulce. Y la harina no tiene sabor, a menos que le pongas sal o le pongas azúcar, una conchita, bueno, le pusiste azúcar. O la galleta salada, pues ya le pusieron sal, pero la harina por sí misma no sabe a nada.
Exacto.
Ya cuando tú te concientizas de eso, adiós vicio del pan. Bueno, luego les voy a dar un tip de cómo quitarnos el vicio, la adicción al pan, a la harina. Después les voy a pasar el tip más adelante.
Sí, y una vez que tienes hábitos saludables y que vuelves a quieres volver a los hábitos que tenías antes, ya es cuesta. Un poco más difícil.
Sí, cuesta.
Cuesta trabajo, ¿no?
Exactamente. Así como nuestro cuerpo se acostumbra a la alimentación, se acostumbra a este autocontrol.
Así es. Y también el enojo, bueno, el no controlarte también tiene que ver con la autoestima. Hay que mencionarlo.
Ya. Porque sientes injusticia cuando te enojas.
Y cuando tienes el ego muy alto, claro, la autoestima está por el piso.
Claro, sí, sí, sí. No quiere decir que sea alta autoestima. Alta autoestima no existe. Existe autoestima equilibrada.
Autoestima equilibrada, exacto.
Pero la alta es tan mala como la baja. ¿Qué podemos empezar a hacer, psicóloga?
Para poder tener autoestima, tenemos que hacer una introspección. Saber cuáles son las emociones que más afloran en mí. Si las negativas sobrepasan de las positivas, entonces hacer un trabajo. Hay que asistir a terapia psicológica o con alguna persona que nos pueda ayudar, obviamente siempre y cuando sea un profesional.
Ya hay mucha ayuda, ya hay corrientes holísticas, ya hay coaching, ya hay escuela para padres, ya se abrieron las puertas de todo el autoconocimiento. O sea, pretexto no hay. Libros para aventar para arriba. Ya pretexto no hay. ¿Y qué podemos hacer para empezar este camino del autocontrol en el enojo?
El camino del autocontrol es eso, la introspección.
Ok.
Y cuando nosotros empezamos a aprender de las situaciones y empezamos cada vez a bajar la intensidad con la que yo
podemos hacer eso.
Podemos hacer eso, porque también las emociones son un músculo. Es como un músculo.
Y cada vez te
si
vuelves
no, si
más
yo
loco.
Me autocontrolo y me autocontrolo y cada vez voy haciéndolo un 1%, porque no podemos llegar a ser el 100% de una vez, sino un 1% cada vez que yo me detecte esas reacciones negativas, voy a estar trabajando ese músculo y voy a estar fortaleciendo mi carácter y mi autoestima.
Excelente, excelente. No estaban ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero Tadeo era hiperactivo, le hicimos varios estudios cuando estaba chiquito. Entonces el neurólogo nos dijo que Tadeo no podía tomar coca después de las 6 de la tarde, ni chocolate, porque se ponía loco, ¿no? Entonces yo le decía, no puedes comer, ¡ay, que quiero un refresco! No puedes tomar coca porque te pones loco. No, un chocolate, no puedes comer chocolate, te pones loco. Y después decía, mamá, ¿ya no me pongo loco? No, ya no. También en ciertas alteraciones neuronales afecta la alimentación. Y bueno, el que te pongas loco quiere decir que te descontrolas.
Es correcto.
Realmente. Y así es como podemos empezar. ¿En dónde te encuentran, licenciada?
Bueno, los que requieran una atención o una terapia psicológica, me encuentran en el 442-272-2027.
Excelente. ¿Y en Facebook?
Como Maritza Solís.
Excelente. Muy bien. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Gracias por la información. Y ahora nos vamos con este estreno musical que el día de hoy tenemos el honor de presentar. Muchísimas gracias por estar aquí, Jorge Morán. Gracias por traernos tu nuevo disco, y que ya son varios, los vi en Spotify.
Sí, justo.
Y son varios.
Tres, apenas tres.
No, pues son varios. Sí, digo, no es como que el primero.
No.
Ok. ¿Cómo nace este disco, Jorge?
Este tercer disco nace hace más. Bueno, algunas de las canciones las tengo ya desde la última, que es el primer sencillo que
estamos lanzando, que se llama Inspiración. La compuse a finales de la universidad. Pero realmente inició hace más de un año, cuando conocí a un buen amigo y también colega musical que durante mucho tiempo estuvo trabajando con una banda de funk de allá de San Miguel de Allende que se llama Pila Seca. Después, durante mucho tiempo, anduvo por allá en España, regresó y nos conocimos. Y él tiene como la cultura del dub y del sound system, que para platicarles un poco acerca de esta cultura o de este arte o como se le quiera ver, es la creación de como varios bocinas que se juntan a los dos lados de ya sea un DJ o un selecta, que es el que está poniendo ya sea vinilos o solo rhythms, y del otro lado existe alguien que está cantando o tocando algún instrumento. Entonces de ahí se empezó a crear como una alianza muy chida. Hubo como varios procesos de cambios dentro de la alineación. Mucho, ahorita que platicaba un poco como esta onda del ego y todo esta onda de trabajar, pues por un lado creo que es algo muy común dentro de la comunidad de artistas en general, en cuanto a todas las vertientes, pero en la música creo que hay ciertos tendencias porque hay otros factores externos, ¿no? Donde podemos hablar, no sé, de cierto tipo de drogas, de realmente quién está de... tal vez musicalmente en un mejor estado, quién está, físicamente está más, tiene esa atracción. Entonces teníamos, siempre existen conflictos y de hecho si lo vemos dentro de la historia de la música, muchas veces esta onda del vocalista o algún otro siempre acaba, o sea, siendo un factor importante para que se pueda o no seguir haciendo buena música o seguir haciendo proyectos. Entonces durante todo este proyecto de encontrar a los músicos adecuados, pues hubo muchos cambios, ¿no? Hasta aterrizar que dentro de esos tres discos solo sigo contemplando al tecladista. Y de ahí hemos trabajado con músicos tanto de diferentes partes de Chiapas, de Oaxaca, la Ciudad de México, y también fuera, que es donde nos ha dado la oportunidad. Hemos trabajado con gente de Brasil, de Argentina, de Canadá, de Alemania, de España. Entonces eso nos ha dado esa oportunidad. Y aterrizamos este nuevo disco con seis elementos, que hubo tecladista, trombón, guitarrista, melódica y voz, y batería, y este amigo productor D-Dop, o lo conocen más como Pelusa en el ambiente artístico musical, pues empezamos a crear este disco. Todo se realizó, la grabación es allá en San Miguel de Allende.
¡Oh, qué padre! Uh-huh. Cuando se habla de reggae siempre se piensa en la playa.
Sí.
¿Por qué?
Porque técnicamente nació de ahí, pues sabemos fue alrededor de finales de los 50, principios de los 60, que justo un factor muy importante para que existiera el reggae fue la radio. Mucho de la comunidad de en este caso de Jamaica, de Kingston y de diferentes pequeños pueblos en ese entonces, las únicas estaciones que podían ellos escuchar era todo lo que venía de Estados Unidos, ¿no? Y venía mucho como esta onda del rhythm and blues, del jazz, del blues, y de cierta otra forma pues lo hicieron suyo, y poco a poco lo primero que nació fue el ska, y de ahí se fue haciendo como estas variaciones. Y en el caso del reggae, pues solo el beat se hizo mucho más lento, y dentro de las cosas particulares del reggae es que va a contratiempo en lo que regularmente es un tiempo normal.
Ok, pero además es muy relax, muy rica la música. Estuve escuchando el disco, está padrísimo.
Ah, gracias.
Es diferente, ¿no? No es como a lo que estamos acostumbrados de acelerarnos cada vez más.
Claro, ¿no? Y de hecho, pues sí, es muy como... Va mucho de la mano el que se haya creado dentro de una isla, dentro del Caribe, digámoslo así. Y así fue como llegó a México también. Porque varias de las estaciones de radio de Jamaica se alcanzaban a escuchar en diferentes partes de Quintana Roo y de Centroamérica, Belice en este caso. Entonces prácticamente por ahí llegó, ¿no? La radio fue un punto muy importante para que pudiéramos de cierta otra forma conocer este género que es el reggae, y fue de cierta otra forma como nació. Y pues sí, contentos. Creo que esta nueva producción discográfica nos está empezando también a dar esa oportunidad de que más gente nos conozca, ¿no? Tenemos ahí una buena comunidad en la Ciudad de México, aquí en Querétaro, nos escuchan en Guadalajara, en Puebla, y hemos ya tenido un par de giras en el Caribe, que es donde unos años era como una meta, ¿no? De donde realmente nació el reggae en nuestro país, específicamente, pues qué mejor que ir a tocar por allá.
Claro, qué bonito. Mm. Oye, y esta parte de Los Cabos, que también es playa, pero es una playa muy particular, ¿no? Porque está el desierto y el mar juntos.
Sí, fíjate que todavía no hemos tenido la oportunidad de ir hasta allá. O sea, lo más ni de norte que hemos estado, hemos trabajado mucho el Bajío, hemos estado en el Festival de Cultura de Zacatecas, hemos estado en Aguascalientes, Guadalajara, pero más al norte, pues es uno de los planes al siguiente año, ¿no? Poder trabajar esa zona. Tal vez Monterrey, Los Cabos
Los Cabos está padrísimo.
Encantaría, sí. Y que hay movida de reggae también por esos rumbos.
Ok, uh-huh. ¿Y cómo sobrevive el reggae en el centro de la República? Porque bueno, yo he visto gente que viene de country del uh-huh. norte, y no, que gente que viene de la Huasteca Potosina, que es más o menos aceptada uh-huh. el huapango,
sí.
Pero ¿cómo aceptan este género aquí en el centro de la República?
Tuvimos unos años complicados, y lo digo porque en ese entonces apenas iniciábamos. Hubo un caso en específico dentro de la ciudad de Querétaro, En ese entonces había una Secretaría de la Juventud que no midió la magnitud de hacer un evento aquí justo en Santa Rosa de Viterbo. Entonces vino una chica MC que se llama Alika. Entonces, por alguna extraña razón, el PA o el equipo de audio, para que se lo pueda entender, no era el adecuado para poder realizar esa presentación. Y otras cosas de logísticas. Entonces, pues, la mayoría que seguía a esta chica, pues, era de las colonias populares o aledañas a la ciudad de Querétaro. Entonces, al percibir esta comunidad de que no se iba a realizar el evento, pues, ¿qué sucedió? Pues, hubo más que violencia. Pues
se enojaron.
Sí, se enojaron.
No hubo control del enojo.
Aventaron ahí. No, exacto, hablando de eso. Pues ahí un par de botellas, rayaron unas partes de esa zona. Entonces, hubo ese problema y desde ahí hubo ese veto hacia el género. En ese entonces, hablo de hace más de 10 años. Entonces, ya tiene un rato. De ahí como que se estuvo un poco alejado. Y en ese entonces, la banda de reggae ska, que era la más predominante que hasta actualmente siguen, son los Atletas Campesinos, que fueron muy críticos en contra, lo siguen siendo, en contra del sistema, en contra del gobierno. Entonces, por esa misma razón no existía. Después, con el paso de los años, la oportunidad de estar en diferentes, en esta zona, como digamos, de festivales culturales y todo lo que, porque en el underground, pues, se lleva un rato pues trabajando y haciendo tocadas. Entonces, de ahí empiezan a haber otros compañeros que se llaman Yerbabuena Cayala, que empiezan a tener, tal vez dentro de, digamos, de un estatus económico mucho más estable, y con esa oportunidad de que ir conociendo a gente que realmente está involucrada dentro de las diferentes secretarías de cultura, tanto a nivel municipio como estatal, y fueron de los primeros en que volvieron a empezar a darnos esa oportunidad, ¿no? De que no solo se nos viera dentro del underground, sino que pudiéramos realmente pues estar en diferentes. Y hasta todo de esos 7, 8 años para acá, tenemos, creo que existe una mejor relación.
Qué bueno.
A nivel Bajío hay una buena movida cultural, a diferencia de lo que tal vez en el norte no existe, o que tal, no es que no exista, sino que no hay tanto apoyo.
Claro.
O en el mismo Caribe mexicano, ¿no? Que también la corrupción es algo que, por ejemplo, Quintana Roo podría ser un punto muy, muy fuerte.
Maravilloso, claro.
Pero pues tenemos esa problemática de corrupción que está, o sea, no quiero decir que solo sea Cancún, tenemos un problema muy grande a nivel nacional en todo lo que se pueda percibir como con la palabra corrupción, pero por ejemplo Yucatán está haciendo bien las cosas, o sea, hay estados donde realmente entienden ese punto de vista.
Sí, claro.
Y actualmente hemos tenido la oportunidad ya de colaborar en varios festivales, tanto en la ciudad de Querétaro como en este caso de Zacatecas. Estamos ahí siempre intentando Guanajuato, que es un poco complicado, pero dentro de los puntos que te podría mencionar que existe esa apertura, por ejemplo, este año se presentan Los Pericos, una banda de Argentina legendaria, dentro del Festival Internacional Cervantino, que se está hablando que la Secretaría de Cultura dio esa apertura para que una banda de reggae pudiera estar ahí.
Oye, qué padre.
Y a nivel nacional están Los Rastrillos, que cumplen 30 años. Te iba
a preguntar de Los Rastrillos.
30 años de hacer reggae. Y Los Aguasaguas, que es una banda que combina pues el son jarocho y otras raíces musicales de Veracruz con el reggae. Entonces creo que estamos viviendo un cambio importante hacia el género. También obviamente ha crecido la popularidad de la cannabis, y eso también de cierta otra forma tiene una influencia dentro del género, ¿no? Esa apertura, esa despenalización en muchos países, la manera de ver recreativa esta planta, pues creo que también ha sido...
Y medicinal.
Y medicinal, además. No, y eso, ¿no? Puedes, la industria de textil también se puede utilizar el cáñamo. El cáñamo tiene demasiado... Ya habrá alguna oportunidad, es un tema que... de manera particular me agrada el poder observar todo lo que podría, hasta en la parte económica dentro del país, ¿no? No tiene ni un par de, menos de un año que, por ejemplo, nuestro país casi vecino, que es Canadá, entró en esa parte de la despenalización y están teniendo un crecimiento económico bastante importante, ¿no? Que tal vez como país sería bueno, que mucha gente ya lo está haciendo. O sea, ya hay un trabajo ahí, organizaciones, colectivos, misma gente dentro del ámbito político que ya tiene una visión distinta, pues está trabajando. Pero para no hacer tanto alarde, creo que ya tenemos mayor, para aterrizar la pregunta, hay una mayor apertura hacia el género. Ya no estamos tan, seguimos en el underground, pero ya estamos, digamos, haciendo más ruido en diferentes puntos.
Claro, ¿y han tocado en Zipolite?
Sí, hace un par de años.
Es una playa nudista, para los que Oaxaca. No lo saben, en Oaxaca. Así que vayan a Zipolite.
Sí, está... de hecho fue casi a los inicios, 2013, 2014, donde estuvimos yendo varias veces por allá. Zipolite, Mazunte, Puerto, Huatulco. Además, Oaxaca es un estado hermoso.
Claro, sí. Y toda con mucha cultura, riqueza
de este arte, música, comida, todo. Es un estado que realmente...
El mezcal.
El chocolate.
El chocolate, el bueno. Mole. Sí, no. Ay, no.
Oaxaca,
sí, claro, claro. Qué bueno, nos da mucho orgullo que sea de México, sí, que pertenezca a México. Claro. ¿Y ahorita qué están haciendo, Jorge?
Estamos trabajando en... A finales de año vamos a tener como una especie de... Ya lo empezamos a hacer desde verano, pero como un tour por el Bajío. Ya tocamos por Irapuato, estamos trabajando en San Miguel de Allende, tener fechas en Guanajuato, en Pachuca, León, obviamente acá en la ciudad de Querétaro, y estamos ya empezando a generar la gira para de nuevo regresar al Caribe. Estaremos allá por Mérida, Playa del Carmen, Tulum, y cerrando algún par de fechas más, pero pues contentos. Y una de las metas que siempre tenemos anualmente es poder salir del país. Entonces estamos pensando en algún, en especial alguno de los países nórdicos.
¿Cómo lo reciben en un país nórdico?
Pues no sé, se va a ser la primera. Hemos tenido
en Alemania, ya fueron a Alemania.
Estuvimos en el 2015 en una gira por Alemania y en Irlanda, que yo estuve viviendo por allá un año. Entonces conocí ahí a un amigo español que nos hizo un par de fechas en Dublín. Después, al año siguiente, tuvimos un par de fechas en el País Vasco, en España. Y teníamos una fecha en Francia, pero tuvimos un problema ahí con la van que no se nos hizo en ese momento la posibilidad. Y justo hace un par de meses tuvimos dos fechas en Toronto. Tuvimos allá por Canadá bien. Y...
Bueno, Canadá como que ya son un poquito más cálidos, así latinos, ¿no?
Bueno, por ejemplo, si están sí. teniendo una invasión latina súper grande.
Sí, pero me imagino.
En todos lados, aquí en Querétaro, por ejemplo, pues tenemos una invasión de... actualmente mucha gente, por ejemplo, de Colombia,
venezolanos,
de Venezuela, y ya de hablando de Europa, pues hay mucha gente de Alemania, por ejemplo, okay. De España también hay.
¿Y en Dublín? ¿Cómo los recibieron en Dublín?
Súper bien, sí, hay un... Wow. Sí, es muy chistoso porque pues toda esta problemática de la migración pues está en todas partes, ¿no? Y en Irlanda, pues al grado de que ya han cambiado ciertas leyes, había una casi lo podrían decir una invasión de brasileños, ¿no?
Oh, al grado,
entonces
mira.
Había brasileños, había venezolanos, colombianos, había mucho coreano, chinos, japoneses, mucha gente de África, por lo mismo de que era un país donde podrías mejorar o aprender inglés sin tantos trabas que te pueden generar una visa, como en su caso Estados Unidos,
claro,
o en su caso mismo Inglaterra, ¿no? Que es complicadísimo.
Claro.
Entonces para muchos era como una oportunidad para poder llegar a ese primer mundo.
Oye, ¿y el Cairo no se te antoja?
Bueno, vamos poco a poco.
Imagínate un video así en las pirámides, ¡guau!
Yo creo que...
muy contrastante,
unos,
¿no?
Sí, hace unos años era como, ¿sabes? Como esta onda de la inmadurez hasta cierto punto, o del no, el de querer a veces comerte el mundo de un solo bocado, pues hasta cierto punto pues me hubiera gustado como que tener un poco de esa calma o de tranquilidad que te da los años y del aprendizaje y de la madurez y todo eso. Entonces ahorita creo que nos enfocamos en por lo menos salir una vez al año y bien.
Súper.
Sí, entonces pues ojalá tenemos esas ganas, se siguen existiendo, y ya de manera personal, como es mi proyecto desde hace varios años, pues es llegar hasta donde podamos.
El mundo, el universo.
Sí, exacto.
El universo.
No hay límites.
Claro, sí, los límites los ponemos nosotros.
Exacto.
¿Cuáles son los instrumentos musicales característicos del género?
Mira, por ejemplo, los inicios, que eran de Scatolites o Bob Marley o Alton Ellis, se utilizaban mucho pues la base, ¿no? Batería, teclado, guitarra y bajo. Después, con el paso del tiempo, en especial los Scatolites, ellos tienen una historia muy, muy interesante, porque la mayoría de esos músicos nacieron de un convento de monjas, de donde les enseñaban en ese entonces. La mayoría pues eran de gente de escasos recursos, ¿no? Entonces, a partir de eso, hubo saxofón, hubo trompeta, hubo trombón, los metales fueron una parte muy importante dentro de este género. Y ya después, con el paso del tiempo, pues se agregaron efectos, se agregaron delays, se agregó como una onda mucho más electrónica, pero se sigue manteniendo. Y de ahí hubo, es lo que te platicaba anteriormente, hay muchos subgéneros que vienen del reggae y que anteriormente venían del ska. Pero la base, como todos los proyectos musicales, pues es bajo, batería, guitarra y muchas veces el teclado también.
Excelente. ¿Ya tenemos aquí en radio alguna tu disco?
Sí, ¿tienen por ahí la manera de encontrar en Spotify o YouTube?
A ver, Fer,
es
Pachedop
Collective, Cuni Dop.
Vamos a buscarlo. Muy bien. Para que lo podamos escuchar ahorita en el corte.
Claro.
¿Y cuál es la
Inspiración,
canción? Inspiración.
Es el primer sencillo. Ajá.
Inspiración es este primer sencillo que estás estrenando.
Claro.
Uh-huh. Y que te vamos a comprometer para que después vengas a tocar.
Pachedop Collective. Pachedop Collective, Cunidop, y la canción es Inspiración.
Y nos decías del colectivo, ¿qué significado tiene un colectivo? ¿Es un colectivo de personas? ¿Cómo es?
Hay una base, una raíz que soy yo, y está el tecladista y un baterista.
Okay.
Y ahorita dentro de la base principal también tenemos un guitarrista, el bajista.
Y se unen.
Y hacemos muchas colaboraciones.
Y pueden variar.
Exacto.
Ah, ¿y no entra un banjo?
Bueno, podría ser. La base es el quinteto. Sería bueno.
Ahorita lo escuchas. Terminado el programa, vamos a hacer un video con él.
La base del quinteto es la principal y ya hacemos colaboraciones. Ya sea con algún rapero, con algún metal. Dependiendo de dónde vayamos, siempre intentamos esas colaboraciones.
Claro, de qué es lo que están buscando.
Exacto.
Ya tenemos la rolita, Fer. Sí, en un momentito más vamos a escuchar este primer sencillo. Para que ustedes vean qué rico. Bueno, está gratis en Spotify y en todas las plataformas musicales. Sí. Para que tengan ustedes este fácil acceso.
Sí, Spotify, iTunes, Deezer, Google Player, y también pueden encontrarnos en SoundCloud y YouTube.
¡Oh, súper bien! ¡Súper bien! Disfrútenlo mucho. Y bueno, nos vamos a ir a un corte. Estamos transmitiendo desde Radio 11 en la calle Guerrero número 41 Sur. Colonia, centro histórico de este maravilloso y hermoso estado de la República Mexicana, que es Querétaro. Ya nos vamos a ir al corte, Fer, tú me dices. La canción se llama Inspiración. Sí, porfa, vamos a escuchar la canción Inspiración.
Esta es una composición sobre
tuya.
Sí, sí, justo eso nació ahí por el 2013. Y ya justo la grabamos hasta hace un par de años.
Excelente, vamos a escucharla entonces. Se quedan con Inspiración, este primer sencillo de Pachedop Collective.
Music para vivir.
sincero, te digo gracias por existir en mí, cuando regué a ti, cuando regué a ti, cuando regué a Gracias por existir.
Cotidianamente. En un momento regresamos.
Radio 11.
Radio 11.
.mx. Transmite.
De Querétaro para el mundo.
Vía internet. Llegamos hasta donde tú estás.
Radio 11.
¡Ya!
Estudios y oficinas.
Desde Vicente Guerrero, número 41. Centro Histórico Querétaro, Querétaro.
Somos
Radio 11.
Esto es
Lo que no sabías del cine. Luces, cámara, Radio Films.
¿Hola?
¿Sois vos?
En la película El laberinto del fauno, el actor que da vida al personaje del hombre pálido es Doug Jones, y este fue el único norteamericano en el rodaje de la cinta y también el único que no sabía el español, así que no solo tenía que memorizar sus propias frases en español, sino también las frases de Ivana Vaquero, Ofelia, para saber cuándo tenía que decir sus líneas de diálogo. La película recibió 22 minutos de aplausos en el festival de Cannes.
Soy un fauno, vuestro más humilde súbdito, Altiza.
No.
Vos sois la princesa Moana, hija del rey de Bedmorra, el reino subterráneo.
Mi padre era sastre.
No sois hija de hombre.
Esto fue
Lo que no sabías del cine. Luces, cámara,
¡acción! ¿Quieres escuchar buena música?
Y mucho, pero mucho entretenimiento.
Esto es Radio 11. Música. Música.
Buenas tardes, soy Marco, bajista de Jaguares.
Hola a todos, yo soy Rodrigo Guardiola, baterista de Zoé. Baterista de Zoé.
Yo soy Alex Sintek y les mando un abrazo. Sigan con nosotros, no se vayan.
Hola, soy Ina.
Hey, I'm Robbie Williams.
Hey, hey, this is Lady Gaga.
Esto
es
Radio 11
Mundial.
Mucho más música.
Esto es
Lo que no sabías del cine. Luces, cámara, Radio Films. En la película The Revenant, el cuerpo de Leonardo DiCaprio fue cubierto con prótesis. Cada una de las piezas fue esculpida, pintada y cubierta con cabello. Cada herida tuvo que ser vista en varias etapas de recuperación y también tenía que ser capaz de ser cosida totalmente con aguja e hilo.
Esto fue
Lo que no sabías del cine. Luces, cámara,
esto es Radio 11. Música. Música.
Hola, this is Sean Paul. Bubbly, bubbly.
Hola, soy Selena Gomez. And I want you to know, baby, I love you like a love song, baby.
Hola, we are Green Day.
I walk this empty street on the boulevard of broken dreams.
Querétaro para el mundo.
Radio 11.
11.
Radio. Esto es
Radio 11
Mundial.
Geografía auditiva.
cotidianamente.
Continuamos.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balanço.
Ya estamos de regreso y en los bloques anteriores estuvimos hablando acerca del control del enojo con la psicóloga Maritza Solís. Y estuvimos hablando acerca de este nuevo sencillo que escucharon ustedes en el corte, que es Inspiración, de la banda Pachedub Collective. ¿Siguen siendo? ¿Es banda?
Sí.
¿Es una banda?
Es okay. Somos una banda.
Como quiera se llama igual.
Sí.
¿Dónde los encuentran, Jorge?
Nos encuentran tanto en Facebook, Twitter e Instagram, @ Pachedub Collective. Y en las redes musicales, de igual forma. Decíamos, estamos en... Justo ya subimos todo el disco, entonces está en Spotify y iTunes, que son las más populares. Ahí pueden tanto... O pueden comprar el disco completo ahí en iTunes o en cualquiera de las otras plataformas, ya sea Deezer, Google Player. Pueden escuchar el disco también para los que están en contra de todas esas plataformas digitales. Pues nos pueden encontrar también en YouTube o en SoundCloud, que son
más... Y los que somos antiguitos y queremos el disco físico...
A finales de año, justo estamos trabajando eso. Y con la posibilidad, tenemos ahí dentro de uno de los sueños, ya no tan guajiros, en algún momento, así hace algunos años, de hacerlo en vinilo. Ahora que ha habido toda esa como, ¿cómo se puede decir? Como ola de lo sí. Old school.
Sí.
Pues los vinilos es algo que hasta actualmente ninguno, ya sea ya en cassette o en MP3 o todos estos formatos, todavía la calidad que te genera un vinilo musicalmente, auditivamente, todavía no se ha llegado a lograr. Entonces creo que es algo muy lindo el poder decir de otra forma todavía. Pues decirlo, sí, ¿no? Que ya,
lo retro, ¿no?
Claro, sí, exacto.
Super.
Entonces ya tendremos noticias, seguro.
Ah, qué bien, y nos vienes a platicar de eso. Aquí está en las pantallas.
Sí,
aquí pueden ver el nuevo álbum y en dónde se encuentra disponible.
Y si me das la oportunidad, puedo decir el arte y quién lo masterizó.
Por supuesto.
El máster fue de allá, justo de España, de un gran, gran músico que se llama Don Fer, que es un flautista transversal importante ahí de la comunidad dub de allá del continente europeo. Y el arte lo realizaron unos canales que justo trabajamos con ellos en el anterior disco, que es el Tepe Roots. Cunidops lo hizo los compas de Base Lunar, que también llevan ya varios años creando cosas bastante chingonas aquí en la ciudad.
Excelente, muy bien. Qué padre, está muy original.
Sí, de hecho es como una especie ahí de
muy artístico.
Sí.
Muchísimas gracias. Gracias por traernos este nuevo álbum.
Un gusto estar por acá. Gracias por abrirnos los espacios.
Gracias a ti. Y bueno, vámonos con nuestra siguiente cápsula. A ver, vamos a acomodar aquí las cámaras que estén enfocando muy bien. John Sea, ¿de qué nos vas a hablar hoy, John? Bienvenido, buenas tardes.
No, buenos días.
Buenos días todavía.
como cada ocasión en que vengo aquí a tu programa, pues bueno, he estado tratando de pensar algún tema que sea astronómico, pero que sea sencillo, que sea algo cotidiano. Porque cuando uno comienza con astronomía como muy científica, como muy detallada, pues no, realmente uno va dejando a veces de entender algunas cosas, uno va perdiendo la atención. Y no, o sea, a mí me gusta compartir la astronomía de esta manera más cotidiana y accesible para todos, ¿no? Entonces, bueno, venía pensando ahora, vaya, pues, de hecho acaba de entrar el otoño. Llevamos que como unos 4 días de otoño, más o menos.
Sí, que no se han sentido, porque sigue siendo.
Sí, que todavía no se han sentido. Ajá. Y bueno, pues mucha gente no sabe exactamente qué es lo que define cuando entra, por ejemplo, el otoño, cuando entra la primavera, el invierno, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que define el cambio de las estaciones del año? Pues bueno, esto de las estaciones del año, que no las sabemos desde siempre, las conocemos desde niños en la primaria, no nos enseñan las estaciones. Pero mucha gente no sabe qué determina la estación del año. Sabemos, ok, primavera, verano, otoño, invierno. Pero las estaciones del año están determinadas por fenómenos astronómicos. Entonces, bueno, acaba de entrar el otoño. Espero poder expresarme bien en este tema, poder aclarar bien qué es lo que determina esta entrada del otoño. ¿Qué evento astronómico determina un cambio de estación? Y es que, bueno... nuestro planeta Tierra, en su recorrido alrededor del Sol, Pues bueno, digamos que tiene una pequeña inclinación nuestro planeta, digamos que está ligeramente inclinadita, y entonces la luz del sol le da en un ángulo ligeramente diferente conforme se va moviendo alrededor del sol. Entonces, esto hace que tengamos algunos días más largos, otros días más cortos.
O sea, varía.
Ajá, exactamente. Cada día, si uno pudiera medir exactamente cuánto tiempo nos duró la luz del sol, todos los días varía. Todos los días son diferentes, duran diferente. Okay. Y por lo tanto, la noche también, ¿no?
Eso se puede predecir, o sea, que en el clima te digan, el día de hoy amanece a las 6 y se oculta el sol a las 6.
Sí, de hecho, muchos servicios del clima sí incluyen esta información. Okay. Quizás estas páginas más básicas, estas páginas de internet más básicas que nada más te dan el dato del clima, de la temperatura, de así meteorológico, pues tal vez no todas tengan este dato. Pero uno busca una página más especializada, más detallada, alguna página de internet más especializada. Y casi siempre ahí viene de que el sol va a salir a tal hora y viene con todo y minutos. Y se va a ocultar a tal hora y con todo y minutos, ¿no? Y entonces así uno va checando día con día y va a ver que la duración es diferente. Entonces, cada año hay dos días en particular donde el día y la noche duran exactamente lo mismo.
Okay.
Y entonces estos días son los equinoccios. Son el equinoccio de otoño. Ajá, exactamente, el equinoccio de otoño es el que indica pues la entrada del otoño. Acaba de pasar el equinoccio de otoño. O sea, esto significa que acabamos de pasar por ese día, que el día y la noche duran exactamente lo mismo. Durante el otoño las noches van a ir siendo cada vez un poquito más largas y poquito más largas. Pongan atención a qué hora oscurece y van a ver que en 2-3 semanas ya va a oscurecer más temprano y más temprano, y así continuamente, ¿no? Entonces, eso es lo que determinó la entrada del otoño. De la misma manera, la entrada de la primavera también es determinada por un equinoccio. Los dos equinoccios anuales, el equinoccio de la primavera, el equinoccio del otoño. Y entonces, eso es lo que determina, pues, estas estaciones, ¿no? La entrada de estas estaciones el año, los equinoccios para otoño y para primavera. Pero también están los solsticios, que son los días más largos del año, o bueno, el día más largo del año en el hemisferio norte, para la entrada del verano, el día más largo del año en el hemisferio sur, para la entrada de nuestro invierno, del verano para ellos. Nuestro invierno, nuestra entrada del invierno, es la entrada del verano en el hemisferio sur.
Eso está un poquito confuso, ¿no?
Sí, es un poquito confuso, sí.
Como que nosotros somos un poquito más lógicos, ¿no? Diciembre, bueno, el frío y...
Bueno, es más lógico para nosotros que estamos con esta cultura.
Claro.
Seguramente para ellos, que siempre ha sido de esa manera, que tienen el verano a final del año, pues ellos sienten que es más lógico de esa manera, ¿no?
¿Pero ponen arbolito?
Sí, yo también me he preguntado eso. Sí, la verdad no sé, también me lo he preguntado.
La nieve, todo esto es lo que marca... Yo creo que esto lo ha hecho también parte de las religiones, ¿no? O sea, que en diciembre tiene que caer nieve y arrullar el niñito.
Tiene que ver un poco la religión, la cultura, es una composición de varias cosas que nos dan esa idea, ¿no? Sí, Santa Claus, que pues bueno, aquí nosotros lo visualizamos, que viene de uno de los polos, no me acuerdo si del norte o del sur, entonces tenemos que asociarlo con nieve, lo asociamos con frío, pero por ejemplo en el hemisferio sur, quizás tienen otra percepción, ya que allá es verano.
Sí, me confunde mucho eso.
Sí, es un poco confuso, sí. Entonces, bueno, como les comentaba, esto del cambio de las estaciones del año, pues es muy astronómico, aunque la gente no lo sepa, aunque mucha gente no lo sepa, pero, por ejemplo, dicen de que, bueno, hay gente que sí pone atención a la fecha y que dice, bueno, ¿por qué a veces la primavera entra el 20 de marzo, a veces entre el 21 de marzo, a veces entre el 19
el
de marzo, el 23, ajá? Bueno, es porque entra cuando nos toca el día en el que el día y la noche duran exactamente lo mismo. Ese es el fenómeno astronómico que lo determina.
Exactamente.
Sí, eso estaría muy, muy bien, si pudiéramos dormir lo mismo, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, ahorita también otro tema que me acordé ahorita, que estaban hablando sobre, perdón, el nombre de la banda, lo olvidé.
Pachedoc Collective.
Sí, Pachedoc, ajá. Uh-huh. Ahorita que estaban comentando que han salido a otros países y así. Uh-huh. Bueno, así como un comentario que se me ocurrió en ese momento. Es que, bueno, tengo yo un amigo que es de la India, tengo yo un amigo hindú y tengo un amigo en Oslo. Y varias veces me he imaginado, estaría muy padre si en alguna ocasión que yo pudiera visitarlos, hacer una observación astronómica desde otra parte del mundo. Wow. Porque cambia el ángulo desde el que uno ve las estrellas.
Sí, claro.
Ajá, sí. Pero la posición de las estrellas son las mismas con respecto de una estrella con la otra. O sea, con respecto de sí mismas, la posición es la misma. Es uno el que cambia el ángulo en que las ve, ¿no? Entonces me lo he imaginado, ¿no? Si uno pudiera ir a otra parte del mundo y con que ubique algunas estrellas que ya digas, ah, ya sé que esas son tales estrellas, y de ahí ya te empiezas a ubicar, ¿no? Porque mantienen su posición respecto una de las otras. Okay. Y entonces me lo he imaginado muchas veces, ¿no? Que por ejemplo...
¿Y cambia la perspectiva? Supongo que sí.
Sí, sí, cambia la perspectiva. Lo que no cambia es que, por ejemplo, si uno conoce, digamos, la constelación de Orión, por ejemplo, y sabe que enfrente de Orión está la constelación de Tauro, eso es lo que no cambia. Desde donde la veas, desde cualquier parte del mundo, Orión tiene enfrente a Tauro. O sea, la posición de respecto, las estrellas unas con las otras, se mantiene. Entonces, bueno, yo siempre he sido pésimo para los idiomas, nunca se me ha dado para nada, pero me lo he imaginado, ¿no? Si pudiera ir con mi amigo hindú y hacer una observación astronómica desde aquel lugar, ¿no? Y que esté ahí con mi amigo hindú que me ayude a...
Pues ya, dile
a
traducir. Que te invite.
Sí, le voy a decir que me invite a darme la vuelta para allá.
Claro, si no te vas con nosotros el próximo año que vamos a ir al Cairo.
Ah, estaría excelente.
A ver a una amiga musulmana. ¿Pues estás con nosotros?
Sí, sí, claro. Entonces, es otra curiosidad astronómica, ¿no? En cuanto a esto de que... O sea, yo lo comento desde esta perspectiva, que mi idea sería ir a visitar a mi amigo, que él me ayude a hacer una observación astronómica. Pero es también para comentar este dato que quizás mucha gente no lo conoce como tal, ¿no? Que las estrellas mantienen su posición respecto unas de las otras. Entonces, uno puede cambiar su posición aquí en nuestro planeta, uno cambia su posición aquí en la Tierra y dice, ok, bueno, ahora veo esta constelación más al sur o ahora la veo más al norte. Pero si ya ubico una constelación, ya sé cuáles están alrededor. O sea, mantienen su posición unas con otras, no importa qué tanto se mueva uno.
Okay. Y tampoco cambia el clima, ¿no? De donde me moví.
Ah, bueno.
Ni el clima, ni el sol sale después, ni nada. Sí. Solamente uno
es uno el que cambia de una perspectiva diferente, exactamente. Okay. Por ejemplo, tengo una amiga que hace tiempo me platicaba, no, es que fui a Argentina y ahí el sol sale por otro lado. Y bueno, ese comentario al principio, cuando me lo platicó, yo todavía no me iniciaba tanto en la astronomía, eso ya tiene varios años. Y dije, ¿cómo es posible que el sol salga por otro lado? El sol sale por el este, no lo han enseñado desde siempre.
Claro.
Pero bueno, cuando uno está en Argentina,
¿qué pasa ahí?
Está tan al sur que el punto cardinal del este por donde sale el sol, pues bueno, uno se ha movido desde el punto de referencia del punto cardinal, ¿me explico?
Claro.
Es uno el que se
ha
movido.
Es tu perspectiva.
Es la perspectiva de uno mismo, o sea, el sol sigue saliendo por el mismo lado, el sol sigue saliendo por
como
el
este. Como
cuando
vas en carretera y volteas a ver la luna y me va siguiendo.
Sí, me va siguiendo.
No, fíjate que incluso esto se puede ligar con las emociones. Uh-huh.
Con las emociones.
Porque, sí, claro, con las emociones, porque no es lo mismo ver una cierta situación, porque la situación puede ser siempre la misma, puede ser que siempre vivas en tu casa con los mismos padres y demás, y veas la situación desde cuando eres niño, de una manera, cuando eres adolescente, cuando eres adulto,
claro,
y cuando eres adulto mayor, ¿no?
Ajá,
lo
claro.
Que cambia eres tú.
Sí, sí.
Y la situación siempre sigue siendo la misma, porque
sí,
son los mismos padres.
Sí, la situación es la misma y es uno el que va cambiando, ¿no?
Exactamente.
Como en esto que les comento de cambiar de posición aquí en la Tierra, pues sentimos que cambian la posición de las estrellas, ¿no?
Así es.
Entonces, por ejemplo, una vez estaba yo en un club de astronomía, en el cual pues terminaron siendo como muy elitistas y como que no me pude integrar, o sea, como que eran muy de que, no, nosotros somos el grupo, o sea, eran muy así, ¿no? Pero aún así estaba padre ir y ver qué podía aprender, ¿no? Y me acuerdo que estaban preguntando, estaban así como para ver, como para medir el conocimiento general de cada miembro del grupo. Y comenzaron a preguntar, bueno, entonces, ¿cuál es la estrella del norte? Ay, yo levanté la mano, no, pues es Polaris, así se llama, ¿no? La estrella del norte se llama Polaris. y está permanentemente en el norte, es inamovible, ¿no? O sea, está permanentemente en el norte. Entonces luego preguntaron, bueno, ¿y desde dónde podemos verla? Pues desde todo el hemisferio norte. Y entonces otra pregunta que hicieron posterior a eso fue de que, bueno, entonces, si yo estoy en el hemisferio norte, pero estoy en el Ecuador, en el mero Ecuador, y estoy únicamente un paso hacia el norte, ¿debería poder ver la estrella? Sí, si uno tiene un horizonte plano, todavía puede ver la estrella del norte desde el Ecuador. Uh-huh. Pero en teoría... Y
no con hecho, intensidad desde donde la puedes ver.
Sí, sí, o sea, no es lo mismo que si la ves, digamos, desde esta altura que tenemos en México, desde la altura que uno tendría en Estados Unidos. No la ve a la misma altura, pero la ve siempre en el norte.
Uh-huh. Digamos que un poco desenfocada del centro.
Por decirlo de algún modo.
O tú desenfocado, ya no sé.
Sí, ya ese sería uno mismo. ¿No? Pero entonces, cuando uno, si uno se encontrara en el Ecuador y diera un paso al sur, desde un paso que dieras al sur, básicamente desde ahí ya no podrías ver esa estrella del norte, ¿no? Porque la misma curvatura de la Tierra, estando tú en el sur, te tapa la estrella.
Okay.
Si estás en el Ecuador, ves la estrella en el horizonte. Si estás en el polo norte, la ves justo arriba de ti. O sea, uno va cambiando de posición.
Por eso
en la
hay un
tierra.
Ángulo. De aquí para acá se ve, ya de aquí para acá.
Ajá, y ya de un punto a otro, simplemente ya no se ven ciertas estrellas.
Ya no se aprecia. Okay.
Entonces, por ejemplo, está esta estrella del norte, que en el hemisferio norte se ve perfectamente, y antes era el punto de referencia para los navegantes. Si la veían muy arriba, si veían la estrella del norte muy arriba en el cielo, significaba que ellos estaban muy al norte. Si la veían muy cerca del horizonte, significaba que estaban navegando muy cerca del Ecuador.
Okay.
Si no la veían,
por eso sus miralejos.
Sí, exactamente, sí. Claro. Que el miralejos, que el, ¿cómo se llama? El catalejo, los binoculares, ¿no? Si uno se encontraba en el hemisferio sur, había que buscar una constelación que se llama Cruz del Sur. Y la Cruz del Sur no está exactamente en el sur de la misma manera que la estrella norte sí está en el norte. Pues no, en el sur no hay una estrella que esté exactamente en el sur. Okay. Pero tienen la constelación Cruz del Sur que está casi justo en el sur, ¿no? O sea,
okay.
no está de manera exacta. Ajá, adoptan esa constelación, okay, para poder navegar. Y no está exactamente en el polo sur, pero es un buen punto de referencia. Ya una vez que la ves, ya sabes de manera casi exacta dónde está el sur. Pues es un buen punto de referencia, ¿no?
Okay.
Sin embargo, pues como les digo, uno va cambiando de punto de referencia y ve las estrellas de diferente ángulo. Pero, como les he ido mencionando, las estrellas, ellas mismas, no se mueven en referencia a unas con las otras. Que si ya encontraste Orión, pues ya sabes que enfrente tiene a Tauro, que hacia atrás tiene al perro de casa, y así continuamente, ¿no? Entonces, es algo muy padre y ir descubriendo esto, porque luego uno dice, ah, bueno, desde aquí, desde México, alcanzamos a ver unas cuantas estrellas del sur, no muchas, pero alcanzamos a ver unas cuantas. Si viviera más al norte, ya no vería esas estrellas, ya no vería esas estrellas del sur. Alguien que vive en el Ecuador, por ejemplo, dice, alcanzo a ver todas las estrellas del norte, alcanzo a ver todas las estrellas del sur. O sea, es algo muy, muy padre. Esa gente que vive como más hacia el Ecuador, tiene un poco más de posibilidad de conocer algunas estrellas más.
Y no es solo por temporadas.
Bueno, eso sí, luego sí va cambiando, que si en primavera ve algunas, en verano ve otras.
Okay.
Sí, pero eso es en cualquier parte del mundo donde estés, eso sí va a seguir cambiando.
Muy bien, por temporada. Porque nos estamos moviendo.
Ajá, exactamente. Excepto, bueno, si uno está en el mero polo norte o en el mero polo sur, ahí sí ves casi todas las mismas estrellas durante toda la noche, durante toda la estación. Bueno, es que en el polo norte, por ejemplo, es medio año de noche, medio año de día.
Sí, qué barbaridad.
Entonces, toda la noche, que es medio año, pues sí, ves más o menos las mismas estrellas, ves cómo se van moviendo de a poquito, pero ves más o menos las mismas. Pero aquí hay otra curiosidad, por ejemplo, hay constelaciones que están perfectamente alineadas con el ecuador de nuestro planeta. Una de esas constelaciones, y por eso es de las más famosas, pues la constelación de Orión.
Okay.
Es de las más famosas porque está perfectamente alineada con el ecuador, y esto hace que la podamos ver desde cualquier parte del planeta. Pero, curiosamente, si uno se encontrara exactamente en el polo norte, ve únicamente la mitad de la constelación de Orión. Y si estuvieras en el polo sur, ves la otra mitad. O sea, es algo ahí medio, medio curioso, ¿no? Okay. ¿Cómo va cambiando esta perspectiva? Okay. Y es que si uno trata de visualizarlo, si uno dice, bueno, la constelación de Orión está allá lejos, está alineada con el Ecuador, y si yo estoy en el polo norte, pues bueno, o sea, no, la misma curvatura de la Tierra es la que te va tapando una parte de la constelación. Okay. Entonces, tal vez es a veces un poco complicado de visualizar porque uno mismo no ve la curvatura de la Tierra. Hay que saber que ese es el fenómeno, que ese es el efecto, aunque uno mismo no lo vea como tal.
Okay.
Y bueno, así he ido teniendo un poco de esas experiencias de que, por ejemplo, pues yo soy de Monterrey, y entonces tal vez de Monterrey hacia acá, hacia Querétaro, tal vez no cambia tanto como para darse mucha cuenta de cómo cambia el punto de referencia de las estrellas.
Y es una distancia considerable.
Es una distancia considerable, pero no cambia así tanto. Pero, por ejemplo, también he visitado Chetumal, y entonces ahí ya es del norte del país hasta el sur del país, y ya sientes como si cambia un poco el punto de referencia, y dices, ah, esto como que esta constelación antes la veía un poquito más arriba, antes la veía un poquito más abajo. O sea, ya sientes como va cambiando un poco, ¿no? De lo que es la distancia de Monterrey a Chetumal.
Exacto.
Y entonces, por ejemplo,
y ahí sí, no, ya es extremo, extremo.
Sí, ya es extremo, extremo. Y entonces, por ejemplo, tengo un amigo que vive, no me acuerdo en qué estado de Estados Unidos, pero es muy al norte. Sé que vive muy al norte, no me acuerdo en cuál estado vive, pero vive muy al norte. Y es de mis mejores amigos, ¿no? Hablamos mucho por Facebook. Y entonces, siempre, bueno, muy seguido agarramos así la curiosidad de que yo le digo, ah, yo ahorita veo esta estrella, pero es muy sureña, no sé si tú la alcanzas a ver. Y me dice, no, efectivamente no la veo, porque él está tan al norte que ya no alcanza a ver esas estrellas del sur.
Okay.
Pero si yo le digo cierta estrella del norte, él la ve sin ningún problema. Entonces es muy curioso, ¿no? Cuando tienes un amigo en otra parte del mundo que en tiempo real te puede ir diciendo si lo veo o no lo veo. Y es gracias a estas maravillas el internet, ¿no?
Claro, pueden ir intercambiando.
Sí, que
información.
Que en tiempo real vamos intercambiando esa información. Y bueno, ahí ya es que con él ya cambia mucho el marco de referencia. Él, hasta el norte de Estados Unidos, pues para él yo estoy muy al sur.
Okay.
Ajá, entonces, okay. Ya es así como que, bueno, ¿y esa constelación la has visto desde que te fuiste para allá? Y me dice, no la he vuelto a ver, porque es una constelación sureña. Pero todas las del norte, pues sí las vemos. Y esto me recuerda, por ejemplo, una leyenda griega. La mayoría de las constelaciones del norte conservan mucho así su mitología griega. Y es que la constelación Osa Menor y Osa Mayor, pues bueno, están muy ligadas, ¿no? En la mitología griega, esas dos constelaciones son madre e hijo. La Osa Mayor es la madre, la Osa Menor es el hijo. O sea, se le refiere en femenino Osa Menor, Osa, como si fuera en femenino, pero es el hijo varón.
Ah, ok. Entonces, sería osito.
Ajá, sí, el osito.
¿Sí se refiere a un oso animal?
Sí, sí, sí se refiere. Ah,
para términos educativos, osa y oso.
Ajá, sí.
Osa la madre y osito.
Sí, porque entonces es no inclusivo.
Las estrellas son no inclusivas.
Sí, son no inclusivas.
Qué interesante lo que nos estás platicando, John. Ah, pero estamos a la mitad de la de la historia griega. Adelante, okay, terminamos, okay. Terminamos. El tiempo apremia, okay. Pero terminamos rápidamente.
Bueno, esta leyenda de la Osa Menor y la Osa Mayor, bueno, en un principio eran humanos, antes de convertirse en osos y antes de llegar a ser constelaciones del cielo, eran humanos. Es una leyenda de las tantas que hablan de los amoríos de Zeus y de los celos de la legítima esposa de Zeus. Entonces, gracias a una maldición divina, fue como terminaron esta madre e hijo convertidos en osos, fue como terminaron estando en el cielo. Y bueno, al estar en el cielo, de alguna manera adquirieron una inmortalidad, por así llamarlo, porque
sí,
ahora
claro.
Están para siempre en el cielo.
Pues
pero
es tan maldición, ¿no?
Sí, no es tan maldición. Pero aquí una curiosidad es que parte de la leyenda es que esta mujer legítima, esposa de Zeus, esta deidad, esposa de Zeus, le pide al hermano de Zeus, Poseidón, que la osa menor y que la osa menor no puedan volver a tocar el mar. Esa es parte de la maldición. Suena, sí, eso sí ya suena como un poco triste,
bueno, eso sí,
¿no?
Es maldición.
Y es que, por ejemplo, aquí en México, cuando uno ve las osas, sí hay cierta época del año donde la osa mayor baja del horizonte, y entonces el horizonte es el nivel del mar. Si baja del horizonte, quiere decir que sí toca el mar. Pero si uno se va más al norte, como les digo, mar cambia el punto de referencia de uno mismo. Ajá, exactamente.
Intocable. ¡Ay, sí, qué frustración!
Estas constelaciones van subiendo en el cielo conforme uno se va hacia el norte. Ajá. Y entonces, en ninguna época del año descienden del nivel del horizonte y no tocan nunca el mar.
¿Qué?
Ajá. Es un engaño.
¡Oh, qué triste!
Sí, qué desilusión.
Sí, entonces, para los griegos que pusieron esta mitología en el cielo, ellos veían eso. Por más que cambia la estación del año, por más que avanza el horario nocturno y se van moviendo las estrellas, esas dos constelaciones no llegan a tocar el mar nunca, no bajan del horizonte. Y entonces fue por esa perspectiva de ellos que tienen esa mitología de que no pueden tocar el mar.
Se cumplió. Sí. Oh. Muchísimas gracias, John. Gracias por tu participación. Qué interesante, siempre nos platicas.
Muy interesante.
Sí, claro, historias. A todos nos encanta escuchar historias. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ti. Para mí siempre es un placer estar en tu programa.
¿Dónde te encuentran?
Bueno, tengo mi página de Facebook que se llama Observadores del Cielo. Para que la reconozcan, pues bueno, el dibujito de perfil de la página es un dibujo en blanco y negro de un búho viendo en un telescopio. Es un dibujo como de niños, o sea, es muy sencillito. En blanco y negro, un búho asomándose por un telescopio. La página se llama Observadores del Cielo y ahí comparto mis propias experiencias astronómicas. No es muy activa, o sea, publico, no sé, pocas veces al mes, pero siempre lo que pongo es así alguna experiencia astronómica, algún conocimiento astronómico.
¿Algún meme?
Algún meme de vez en cuando, sí. Okay. Entonces ahí me pueden encontrar.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí.
No, gracias a ti.
Y ahora, a ver cómo le voy finalizando, como que no tengo mucha experiencia. Listo. Ahora vamos a cerrar el programa. Vamos a escuchar una intervención de Tadeo. Adelante, aquí, nada más deja arreglo esto. Listo, ¿qué es lo que vas a tocar, Tadeo?
Bueno, primero que nada, yo soy Tadeo, he estado aquí, soy el que me encargo de grabar aquí en las cápsulas, todo casi. Y bueno, vine hace poco con un amigo tocando unas canciones, y bueno, aquí traigo mi banjo lele, que es un ukulele banjo, lo sé, es un poco raro. Y bueno, voy a interpretar una canción de George Frumby, uno de los más exponentes banjolelistas, por así decirlo. Es una versión solo y se llama Mother While I Do. ¿Ok? Ahí va. Tres, sí.
Gracias.
Un gusto estar aquí.
Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jorge.
Gracias a ti y saludos allá a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias. Gracias, yo sea.
No, nuevamente, gracias a ti. Para mí es un placer venir aquí a compartir con ustedes.
Muchísimas gracias, Tadeo. Sí. Intervención también.
Pues un gusto estar aquí y pues echar unas rolitas pronto, ¿no? Echar más rolitas con Bañolele y pues ahí estamos.
Gracias, muchas gracias, Fer, vocalista de ALBA. Esta gran banda. Hoy están teniendo muchas presentaciones en San Juan. ¿100? ¡Qué bárbaros! ¡Felicidades! Felicidades, Fer, vocalista de ALBA. Yo soy Erendira Gámez. Nos vamos a quedar con otra canción. Vamos a cerrar el programa con otra canción de
de Pacha Dog Collective. ¿Cuál tocamos?
La canción se llama Naima, que justo se la compuse a mi nena que tiene 3 años. Y el inicio, de hecho, es su voz. Ahí grabamos un poco de una pequeña canción que se llama Estrellita. Y de ahí, pues, es la canción que le compuse a ella. Se llama Naima y es un reguecito ahí bastante suave.
Oye, ¿y Agüita de Jamaica?
Pues
sí, cuando viene.
La verdad es que ya no mantengo tanta como lo básico ahí con la mamá de mi hija que estuvo ahí en ese proyecto. Entonces sí. No tengo idea que haya pasado con ellos, la verdad.
A ver si después viene tu esposa.
Pues más bien ya no somos pareja desde hace ya un par de años.
¡No me
de hecho
digas!
Nunca fuimos esposos, no. Pero bueno, nos dio la oportunidad de tener esta hermosa pequeña que es Naima.
Son padres.
¿No? Somos padres y tenemos que mantener esa relación sana para que
tu hija a ver cuando viene.
La nena seguro a ver qué proyectos tiene por ahí.
La invitamos.
Seguro.
Muchísimas gracias
a ti.
Por acompañarnos.
Bonito día.
Yo soy Arendi Legame, soy psicoterapeuta, los espero en la próxima consulta radial.
Aquí llegó tu sesión, con énfasis en la reflexión, cotidianamente. Hasta la próxima.
Radio 11.
Radio 11.
Geografía auditiva.
Transmite música del mundo. Vía internet. Llegamos hasta donde tú.
Radio 11.
Radio 11.
Geografía auditiva. Maxwell.
Transmite música del mundo vía internet. Llegamos hasta donde tú estás. Estudios y oficinas.
En Vicente Guerrero, número 41, Centro Histórico. Querétaro, 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 Querétaro.
Somos
Radio 11.
Radio 11. Geografía auditiva.